Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a la banda del cómic. Es el Joker 2, la mayor decepción del año. Es una película incomprendida, una película innecesaria. Vamos a tratar de resolver estas preguntas en este nuevo episodio de la banda del cómic y lo haremos junto a nuestro amigo Sebas, el cazador de historia, o el cazador de historias mejor. Bienvenido, Sebitas, ¿cómo estás?
Hola, Carlitos, ¿cómo vamos? Bien, bien, muchas gracias por otra invitación. Yo siempre muy feliz de estar acá con ustedes.
No, Sebas, muchas gracias, que además no lo están viendo en este momento, pero tiene una camiseta de The Batman que está muy, muy cool y que además me recuerda una serie que sí me está encantando mucho, que es la del Pingüino. En comparación un poco a lo que probablemente vamos a conversar del Joker, ¿cómo te fue con esa película? ¿Era una de las películas que más esperabas del año o cómo te recibió el Joker 2?
Pues la verdad, yo estaba como intrigado de que fuera como un musical en el asilo Arkham, o sea, como que eso me llamaba la atención. No, la verdad, yo siempre he visto este universo del Joker de Todd Phillips, de Joaquin Phoenix, pues muy, muy Elseworlds, o sea, demasiado libre, o sea, como que yo digo, no voy a ver algo muy fiel, voy a ver algo muy, muy llevado como a otro lado. Y las críticas, pues bueno, me hacían ver que no iba con muchas expectativas, entonces cuando fui a verla, ya las críticas eran terribles, entonces no tenía esas altas expectativas cuando salió.
Sí, yo creo que nos pasó mucho eso, que las críticas empezaron a bajar un poco la vara, pese a que si nos ponemos a conversar sobre la primera película, sigue siendo con el paso de los años una gran película, el Joker 1. Entonces era difícil hacer una secuela, yo creo, y más tomando las decisiones que tomaron, aunque yo me atrevería a decir de arranque que a mí no me pareció el nivel de desastre que estaban pintando, no me pareció tanto. Creo que tiene obviamente muchas cosas para ser criticada, pero tiene aspectos que si la trama hubiera sido buena, estaríamos hablando de esos aspectos como algo muy positivo, como lo visual. Tiene unas escenas muy bellas, solo que la forma sin el fondo, pues a la final termina siendo la nada, ¿no? Y aquí chévere también saber tu opinión, porque pues aparte de creador de contenido, eres guionista y ahí sí que, ¿cómo viste ese fondo, no?
Sí, o sea, yo creo que es una secuela que trata como de arriesgarse mucho más que la uno en cuanto a vamos a transgredir más al personaje. O sea, ¿qué tal si el Joker no quiere ser el Joker? ¿Qué tal si esto es esto? Esta sombra que vemos en este prólogo animado, que es de las cosas más chéveres de la peli, que el inicio como animaba a los Looney Tunes. Y empezamos a ver un conflicto de Arthur queriendo como rehabilitarse, de que realmente la sociedad lo perdone por sus crímenes. Y vamos a ver este drama judicial, o sea, como que esa parte como que me enganchó bastante. O sea, todo lo del juicio me gustaba, sobre todo porque pues esta Harley Quinn, que es una, pues es más una villana para Arthur, ya que pues lo va a manipular. O sea, Arthur quiere rehabilitarse, pero él por amor va a volver a ser el Joker, ya que eso le gusta a su chica, a la sociedad, le gusta que lo aplaudan, como en la 1, él quiere ser reconocido. Entonces como que hay varios elementos que me gustaban, pero obviamente yo sentía que primero como que no se desarrollaban muy bien. O sea, se pudo haber como hecho un trasfondo más como en la psicología del personaje, esta dualidad de, sí, como un discurso más de salud mental, como bueno, pero él está enfermo, o él solamente quiere como hacernos creer esto, o sea, cuál será como la motivación. Y ya la parte como musical, yo creía que iba a ser algo muy grande, o sea, yo creí que iba a ser una especie de Moulin Rouge, Chicago, La La Land, o sea, algo como que de verdad iba como a impactar. Pero la parte musical sí, yo quedé como decepcionado de que no le metieron como mucho presupuesto al musical, o sea, y la mayoría de canciones son como covers, como que yo entendía como la intención de que acá el musical es la imaginación de Arthur, o sea, lo que él está pensando, pues yo esperaba algo como un musical más violento, tipo Sweeney Todd, o sea, como que, como en el musical del juicio, donde pues le da con el martillo al juez, como algo más así, pero como que se va solamente como musical romántico cuando estamos en una película pues de locura, entonces se pudo haber ahondado más y creo que precisamente como que la película nunca termina de mostrarnos como la intención, porque la intención es como que Arthur va a dejar un legado que es su hijo, pero la película nunca desarrolla eso, entonces el final de verdad no tiene como justificación.
Sí, yo creo que mencionas varias cosas y una que me gustaría comentar, por ejemplo, es el tema de los musicales. Puede que haya personas a las que no les guste, puede que haya personas como nosotros que probablemente nos gusten los musicales. Yo creo que los mejores musicales por lo menos te dejan una o dos canciones que quedan como inmortalizadas y que hacen que ese musical pues sea memorable. No sé, por ejemplo, City of Stars de La La Land, o a mí me gusta mucho, por ejemplo, Boho Days de Tick Tick Boom. Mucha gente recuerda Million Dreams de The Greatest Showman. Pero acá realmente no tenemos una canción memorable, pese a tener en el reparto a Lady Gaga. Sí, entonces esto es sorprendente porque habla de tenías para hacer algo muy, muy importante o muy interesante y no lo lograste. Pese a que, por ejemplo, si te digo La Llamada en la que él canta No me quite pa. Joaquín Phoenix, que evidentemente pues no es cantante, pero esa escena es una escena que tal vez funcione, pero es un cover, a la final no es una canción original para la película, y entonces sí se siente un poco desperdiciado todo lo que pudo haber sido haber explorado el tema musical con el personaje. Sí, la idea era, tal vez era buena, de que lo musical fuera su fantasía, pero se queda como en la nada, la verdad, y me sorprende mucho de verdad que no tengamos una canción memorable.
Sí, yo creo que es lamentable que alguien haya dicho, vamos a hacer un musical de DC Comics y que realmente no haya salido algo espectacular, que realmente se pudo haber hecho, pues, o sea, eres Warner, tienes todas las licencias, pudiste jugar de que hay, no sé, más villanos de Batman en Arkham, o sea, tener como referencias que, sí, como que estamos en un mundo realista, pero el musical justamente daba eso, de que pudiera, no sé, que hubiera, no sé, una Pamela Isley como encerrada y entonces en la escena musical Joaquín Phoenix imagina que hay muchas enredaderas o cosas así, sí, como algo muy grande, o sea, como que sí, de pronto a la gente no le hubiera gustado un musical basado en Batman, pero al mismo tiempo hubiera sido algo como interesante y de pronto una canción original bien hecha hubiera salvado, al menos, como que al menos se dijera como, bueno, la canción estuvo buena, el tema principal, pero ni eso.
Exacto. Y mira que tú mencionas muchas referencias al universo DC y la película realmente se quiere alejar de ese mundo de los cómics. No sé si por un tema pretencioso, por un tema de querer como lucir más indie la película, pero le ponen el nombre de Harvey Dent a este abogado, pero realmente no hay mucho más. No es un personaje que uno diga, uy, sí, esta versión de Harvey Dent podría llamarse Pepito Pérez y sería igual el personaje. Y se dijo también en entrevistas que el propio Todd Phillips dijo que no quería que se metiera nadie de ese estudio, ni James Gunn, ni nada, que se hicieron algunos comentarios, pero que no los tuvieron en cuenta. Y eso me parece un poco raro, porque a la final, la primera, aunque un poco de lejos quería jugar con ciertos elementos, sí se sentía un poquito ese juego, un Elsword, pero un Elsword que quería jugar con algunos elementos. Pero aquí el tema de Arkham totalmente desaprovechado en el sentido de los otros personajes que podía tener Arkham. Si me apuras, que igual en su momento va a tener episodio completo el pingüino, pero es mucho más interesante el Arkham del pingüino que el Arkham que vemos aquí en Joker 2.
Sí, totalmente. Yo creo que el hecho de que realmente como que Todd Phillips planteó como el Joker 1, como una película como independiente y que empezaron fue a como a meterle cosas de DC como en medio de la escritura, hizo que obviamente como que nunca, pues como que él realmente no era su intención, pero en estado sí hubiera podido jugar mucho más, sobre todo porque estás en Arkham. O sea, yo no digo que pues metas a a todos los personajes de la galería de villanos de Batman, pero ¿pudiste jugar mucho más? ¿O que al final eso, Harvey Dent va con esta explosión, va a quedar con su cara otra vez la mitad, pero solamente es un guiño? O sea, nunca profundizas más, o sea, realmente pudiste, sí, jugar demasiado con lo que era Arkham. O sea, siento que es un escenario que funciona solo, o sea, Arkham realmente no necesita siempre como a Batman, realmente siempre que vemos a Arkham en otras producciones, es encantador ver cada celda con cada villano, o sea, pudo estar como, no sé, un muñeco ventríloco por ahí, o sí, como una máscara, no sé, algo que, lo que vemos como, digamos, en las películas de los 90, que vemos siempre que los trajes siempre están por ahí, o sea, que por ahí están los trajes del acertijo, de dos caras, o sea, entonces pudo haberse jugado mucho más en ese sentido de hacer un Arkham con hartas referencias, no solo por fanservice, sino para que, pues, de verdad se sintiera un poco más chévere la parte, pues, de escenografía y todo.
Sí, no, y se hubiera podido enriquecer también la historia. Mira que la primera película se hizo con 65 millones de dólares e hizo más de 1000. Y esta segunda película le metieron 200 millones de dólares y ha tenido un recibimiento pésimo. El día que estamos grabando este episodio, creo que salió ya a la venta en digital cuando no lleva ni siquiera un mes en cartelera, justamente por lo mal que le ha ido y por lo que están intentando recuperar algo de dinero. Ahí siento que de verdad la película se les fue de las manos. Son grandes creadores. Yo no creo que la actuación ni de Joaquín Phoenix ni de Lady Gaga sea mala. Creo que lo que es malo es justamente la trama en la que juegan ellos dos. Pero ellos ni siquiera es que lo hagan mal. Ahora, lo que pareciera es que tuvieron flachazos, ideas de escenas bonitas, pero que no terminan de conectar. Tanto así que, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la escena de las sombrillas. Que después leí un comentario de que las sombrillas tenían los colores del traje del Joker. Una escena muy bonita. En los momentos en los que de pronto Joaquín se iba para atrás mientras fumaba, que son un gesto característico del personaje, volver a las escaleras. Todo eran como ideas visuales que prometían, pero que a la final no estaban conectados por una trama contundente. Y lo mismo pasa con Lady Gaga, una Harley Quinn que la verdad es que para el olvido, pero ni siquiera porque ella lo haga mal, sino porque su personaje es como muy relevante también para la trama.
La primera vez que vi al Guasón, mientras te veía, por una vez en mi vida, no me sentí sola en el mundo.
Sí, ya que mencionas a Harley, yo creo que cuando empezaron a salir como los trailers, realmente, pues yo decía como, bueno, ni siquiera se ve como un personaje muy fiel, porque pues no veíamos que era como psiquiatra ni nada. Ya cuando pues vemos la película, ya Harley, vemos que ella es como tramposa, ¿no? Entonces había un tema interesante de que Harley, pues iba a ser como más antagonista que otra cosa. O sea, como lo que digo, yo siempre lo veo como un Nesbor, acá no es esta relación de Harley enamorada en una relación tóxica con el Joker, sino es otra Harley. Pero ni siquiera así como que destaca, entonces como que realmente uno queda como decepcionado de que incluso ya se empieza a volver un meme. O sea, la escena en que ella prende un cigarrillo y dice estoy embarazada, ni siquiera era una escena chistosa, sino se vuelve chistosa es porque ya se vuelve como una parodia, ya no sabes ni siquiera como por qué estás como elaborando esto, aparte que ella al final dice como, ok, Arthur ya no es el Joker, entonces yo me voy, y Arthur queda ahí como decepcionado, pero pues realmente es como, pero ¿cuál era tu motivación? ¿Querías dinero? ¿Querías fama? O sea, todo queda muy al aire, todo queda como tan, sí, como que realmente esas alucinaciones que tenía Arthur en la 1 de su amor y esto, acá realmente no tienen como de pronto ese sentido de que él sí la idealizó, pero pues al final como que ella tampoco quería como, no se sabe por qué estaba haciendo sus acciones, entonces queda muy al aire, o sea, es algo, es incongruente.
Exacto, yo creo que lo describes muy bien cuando dices queda muy al aire, porque es que se siente así, entonces tenemos un montón de escenas bonitas, pero que como no tienen un fondo fuerte o un fundamento, se pierden, y eso que la premisa de esta en realidad no es una persona que tiene un desorden mental, sino que es alguien que se infiltró para poder conocer al Joker no es una mala premisa. El problema es que no termina pasando nada con eso, como dices tú. Y a las preguntas que uno podría hacerse, que tú las estás haciendo de... ¿está embarazada realmente? ¿Van a ser un nuevo Joker? La historia le deja un sinsabor tan grande que uno realmente no quiere saber la respuesta a esas preguntas. A mí, la verdad, no me interesaría ver un Joker 3. Creo que están pasando cosas tan interesantes en ese otro DC que prefiero que ya quede así, que nos quedemos con una excelente película como fue la 1 y un mal recuerdo como terminó siendo la 2.
Sí, yo creo que este universo ya pasó sin pena ni gloria, también porque mucha gente pues empezó a ver la 1 como que también tenía como errores por los que la 2 también, digamos, cuando uno mira la 1 nuevamente, también es una película que debió como ir un poquito como más allá, como que Arthur, claro, como que queremos es mostrar el arco del personaje de Arthur, pero como ese tema de la sociedad que como que estalla, este estallido social por el Joker, como que eso en la 2 también me lo quedaron debiendo. O sea, yo toda la película dije como, claro, o sea, Ciudad Gótica está en un movimiento de los payasos que se están tomando las calles y esto, y al final no se ve qué pasó con eso. O sea, la verdad yo siempre creí que era que Arthur se iba a eso, a desenmascarar, y que ya el movimiento se caía porque Arthur no... En la 1 ni siquiera él hacía las cosas por una razón social, no estaba matando a los hombres de Wall Street por una razón como de la élite ni nada, simplemente fue porque se burlaron de él. Entonces cuando su movimiento hubiera visto esto, de pronto se hubiera caído, pero no vemos eso, no vemos que Arthur se dibuja como héroe de esta gente, como el símbolo de la anarquía. No, entonces todas las tramas quedan al aire, y eso es lo malo de este universo, que tenía un potencial muy grande para desarrollarse y al final pues todo quedó como a medias.
No, y mira que una cosa que tú mencionas de la 1 es que justamente nos puso a conversar mucho y se generó una gran discusión alrededor de las enfermedades mentales, sobre cómo las personas oprimidas pueden terminar convertidas en símbolos. O sea, muchas cosas interesantes alrededor de esa película, la figura del héroe, del antihéroe, pero aquí en la segunda hay muy poca reflexión alrededor de la película, porque además, que eso sí me sorprendió mucho, apuesta por una moralidad como muy obvia, como ya querer arreglar un personaje y decir no, es que no hay que seguirlo, es que hay que quitar el mito. Yo creo que justamente al público al que aspira no necesita que le tires esa moralidad tan obvia, sino que el público mismo saque sus conclusiones, pero tratar luego de disculpar al personaje, es como creé semejante personaje como Arthur Fleck y luego te lo maté así porque ya no quiero jugar con él, y eso me pareció muy extraño. Y tú mencionabas otra cosa, Sebas, sobre el tema del juicio, también te apoyo, se puede hacer una buena película alrededor de un juicio, y para eso dame Anatomía de una Caída, peliculón, se la super recomiendo a todos los que nos están escuchando. Y ahí ves cómo un juicio tiene un poder narrativo y te puede volver una historia en algo muy interesante, pero aquí no pasa. Más allá de que puede que la escena con el enano sea interesante, no forma un conjunto que sea poderoso estar viendo un juicio y estar viendo el juicio del Joker.
Sí, yo disfruté como esas escenas del juicio porque se me hizo interesante, ya que pues en el cine nunca hemos tenido como eso, como, bueno, ¿y qué pasa con los criminales de Arkham? O sea, como que siempre los vemos que los encierran, pero hay un juicio para ellos, tienen abogados, o sea, siempre vemos con el final como Batman los captura y ellos se encierran en Arkham, pero ¿qué pasa cuando realmente vemos, bueno, cómo vamos a juzgar a esta gente que está desquiciada, sí cometió crímenes, pero los vamos a encerrar en un manicomio? Entonces, claro, como que vuelven los personajes de la 1, todo esto, o sea, creo que una parte que me gustó es que, claro, cuando Arthur... le están leyendo el diario de la mamá, o la mamá dice como, no entiendo por qué él se quedó en ese personaje de niño, o sea, y ahí él vuelve a ser el Joker, o sea, como que realmente la mamá siempre fue como el detonante de que él odia tanto como que le digan esto, que él vuelve a su otro lado. Pero ¿qué pasa? Eso no se desarrolla del todo, o sea, la dualidad realmente siempre va a quedar como a medias, porque es como... Pues en la 1 me diste que es alguien que se convierte, pero en la 2 me estás diciendo que es alguien que está luchando contra esto, y ok, listo, es un concepto interesante que es el alter ego y todo esto, pero al mismo tiempo es como, pero ven, no me estás diciendo por qué el man luego vuelve a ser Arthur, o sea, él está en la última sesión que es de declaraciones en los juzgados, y él vuelve a ser Arthur, y dice, no, ya no quiero, y ahí es donde es como, esa película debe ser más larga, le faltó como, o sea, tenía más páginas el guión, porque todo se empieza a resolver muy rápido, entonces, no, ya no quiero ser el Joker, ay, la bomba, ay, Arthur, ya no te quiero, Harley, vuelven, ya no cantes más, y pum, lo matan. O sea, todo se resuelve tan rápido, o sea, no tiene como, o sea, pareciera que, verdad, les hubieran dicho como, no puedes hacer una película de 3 horas, te toca hacerla súper cortica, y entonces, claro, pues, ¿qué es lo que pasa? O arruinas la mitad, o el final se vuelve reapresurado.
Claro, pero el tema es que abres varias premisas, pero luego no entiendes cuáles eran las que querías realmente apostar por ellas y cerrarlas. Porque mira que ese momento que tú dices de la bomba es un momento, digamos, medianamente sorpresivo, pero se siente gratuito. Se siente como que vamos a tratar de darle cierre a esta película ahora mismo. Y una cosa que se lo escuché a Javier Ibarreche sobre la relación que tiene el Joker con uno de los guardias. Esa película, creo que lo mencionaba, como es una película que me hubiera gustado ver y coincido con él. Esa parte es interesante. Ahora, nosotros hemos hecho mucho énfasis los dos en que nos hubiera gustado ver un poco más Arkham. Y esa relación que él tiene con el guardia y como el guardia como que quiere darle cierto protagonismo a Arthur, eso estaba bueno, pero lo que tú dices, de un momento a otro lo apresuran y termina cayendo en la obviedad de, hablaste mal de nosotros, entonces ahora te vamos a golpear y te vamos a violar. Y no sé, es todo tan extraño en la película que uno dice, pero ¿por qué? O sea, si ahí había potencial de contar algo más.
Sí, exacto. O sea, yo creo que justamente la película, como la uno, quiere que haya mucha crítica social, y aquí Todd Phillips de pronto dijo, quiero hacer una crítica a las instituciones, de cómo en las instituciones mentales realmente no tratan a los internos bien y todo esto. Y tú ves como que empieza a haber una crítica de esto al principio, pero lo que digo, o sea, es que todo al final solo queda como que me estás mostrando como la superficie, bajamos un tris, pero volvemos a la superficie, o sea, nunca vamos hasta el fondo, o sea, porque claro, o sea, es como, ok, sí, Arthur habla mal de ellos en el juicio, pero al final eso qué importaba, o sea, para ellos es como, pues quién le van a hacer caso, o sea, así como porque lo castigaríamos y eso. Luego vemos que uno de los internos sí muere a manos de ellos, pues ya es llevándolo muy al extremo de, pues no me estás contando realmente una, me empezaste a contar una crítica y después te volviste una peli solamente que me muestra cosas porque sí. Ah, mataron al otro preso, ¿por qué? Porque sí.
Sí, hay muchas cosas que son porque sí o porque se ven bonitas. Y el tráiler un poco es engañoso en ese sentido. Yo me acuerdo que cuando vimos el tráiler y Harley le dibuja la sonrisa en el vidrio y luego él se mueve la cámara para que tengamos esa perspectiva, yo creo que en ese momento todo el mundo estaba fantaseando con el tráiler, pero luego es que son cosas que pasan porque sí o porque se ven bonitas, pero que no tienen realmente un trasfondo. El beso ese que tienen, en el que se pasan el humo, por eso te decía, para mí tiene unas escenas muy bonitas, pero el problema es que la película no tiene mucho más que eso.
Sí, yo creo que eso es lo que digamos en el tráiler como que se ve muy bien, y es que la cinematografía estaba bien, bien puestecita de qué bonitas estos planos, qué bonitas estas tomas, qué bonita como este concepto, pero no tiene relación con el storytelling, o sea, realmente la fotografía no va a la par, o sea, sí, Harley le dibuja la sonrisa y eso, pero no tiene una justificación de, ok, o sea, si fuera que es que Harley le está diciendo, es que para que estemos juntos tienes que volver a hacer eso, y él se lo pone, entonces ya es como la transformación otra vez, no, o sea, simplemente es una escena bonita de ver, pero que realmente no le aporta nada a la trama, o sea, si tú la quitas, y realmente yo creo que eso pasó mucho en el metraje final, se nota que es una película que en la edición sufrió mucho, porque incluso vemos que hay un número musical que ellos dos van a hacer el mismo baile de las escaleras, pero en las escaleras de la corte, y eso no salió en el corte final, o sea, tú ves muchas escenas del tráiler que no están, ¿y por qué? Porque se notó que obviamente en un momento dijeron, no, esta película no va a gustar, tenemos que hacerla más cortica, o sea, quitarle muchas cosas, y sí, claro, porque una cosa es que, no sé, ¿cuánto es que dura? Creo que dura 2:20 más o menos la peli, Sí, o sea, como que 2:20, listo, sales como decepcionado. Pero imagínate que hubiera durado 3 horas y tú ahí todas las 3 horas diciendo, pero ¿y esto qué? ¿A dónde vamos? O sea,
Y mira
es
que
una nota que está bien macheteada.
yo arranqué diciendo que yo no la sufrí, o sea, yo la fui a ver y no como en otras películas que de pronto uno diga como, que, o sea, no la sufrí cuando la estaba viendo. Sí me quedó, fue como, guau, qué extraño lo que pasó con, porque ya nos habían demostrado que podían contar una buena historia, pero no la sufrí. Fue un experimento muy extraño. También se creó y se veía como en la, como en ese tour de prensa, que los mismos protagonistas de la producción estaban incómodos. El mismo Joaquín Phoenix, Lady Gaga, Todd Phillips. Ahí está ese famoso aplauso en Cannes y que se les ve raro, más allá de que salieron muchas fake news de supuestamente lo que él estaba diciendo a Lady Gaga, el lenguaje corporal sí nos deja ver que había cierta incomodidad sobre el resultado. Así que bueno, no, una lástima porque Lady Gaga evidentemente es una de las mejores cantantes de su generación. Ya nos había mostrado cosas increíbles, por ejemplo, en A Star Is Born, y aquí siento que se desperdicia la oportunidad. Para mí sigue siendo la mejor Harley, pues no, ¿cómo se llama ahora? Se me fue el nombre, Margot Robbie, sobre todo cuando hace la película con James Gunn, esa Harley Quinn me gustó mucho. Y lo que te digo, me genera más interés todo lo que está por venir de DC hasta el mismo universo de The Batman, que pensar en que volvamos a ver a Arthur Fleck, que no sabemos si murió o no murió, pareciera que sí. O lo que pasa después, que es aún más ilógico y extraño que sea como, ah, no, es que el Joker va a ser este que mató a Arthur. Que eso sí me parece aún más descabellado. Entonces, nada, yo creo que por ese lado están como mis conclusiones. Sí fue, digamos, bonito que homenajearan la portada de Alex Ross cuando están con el smoking y Harley Quinn y bailando ahí. Pero eso, se queda a la final en nada, en un pequeño homenaje y ya.
Sí, yo creo que como conclusión también es un universo que yo creo que se va a incluso olvidar. Yo creo que la 1 no tampoco se va a hablar mucho porque siempre vas a recordar como esa segunda parte, pues como tan fallida. Yo también, digamos, cuando entré a verla con tan bajas expectativas, pues no salí como mal. O sea, yo siento que si uno la ve, no es que vas a salir como muy, muy diciendo como, uy, qué terrible, cuando, como me ha pasado, digamos, con otras pelis como Madame Web, que sí salgo como diciendo como, pero qué necesidad. O sea, sí, bueno, o sea, sí, al menos acá Arthur sale maquillado con el traje, o sea, sí, como que realmente sí lo volvemos a ver caracterizado y todo, no fue solamente como, ah, solo vamos a verlo en el juicio, pero no, sí se maquilla y todo, vemos otra vez como esto de acá, pero ya más allá. Pues es una película que puedes ver una vez y ya no vas a volver a ver. Entonces yo siento que si alguien quiere ver Joker 1 y Joker 2 que nunca los haya visto, las ve y ya y sigue con adelante porque o sea, no creo que repita sobre todo la 2, no creo que se repita. No es una peli que yo diga, uy, voy a volverla a ver, pero pues no creo que haya sido como eso, la basura que muchos dijeron, pero tampoco es la maravilla que pudo haber sido porque sí tenía elementos muy interesantes para haber sido una gran película.
Yo creo que lo describiste perfectamente, exacto. ¿Y te parece, Sebas, que es la mayor decepción de 2024 o tienes otra candidata, aún faltándonos algunos meses para terminar?
No, yo creo que mi mayor decepción fue Madame Web. O sea, siento que es así. Sí, esta salió este año, ¿verdad? Se estrenó en
Sí,
febrero, ¿verdad?
eso salió este
Sí,
año.
claro. Sí, es que yo diciendo, es que fue hace tanto que yo decía, ¿será que sí fue esto? Y fue un poquito en el otro. No, Madame Web, yo creo que fue una decepción para mí porque se notó que Sony no quiso meterle nada de presupuesto. O sea, pudimos haber tenido una gran película con muchas Spider-Woman, o sea, con Anya Corazón, con Julia Carpenter, todas con sus trajes, lanzando telarañas, o sea, todo, sí, como que tenías grandes actrices. Yo digo que la decepción es como, pero ¿por qué me haces una peli donde esto ni siquiera? Aparte como que desperdiciará a Emma Roberts como la tía May, como la mamá de Peter Parker, que ni siquiera puedas decir Peter Parker en la película, es como no entiendo qué acuerdo tienes con Disney para ni siquiera poder decirlo. Hubiera sido una gran película, un Terminator de Spider-Man, así con las Spider-Woman como Sarah Connor intentando salvar al bebé y esto, pero sí, no, o sea, no, no fue lo que... Yo quería una gran película de viajes en el tiempo y fue... No, ni siquiera sé qué fue eso.
tengo una deuda pendiente para ver esa película porque en su momento tuvimos la conversación con Bobcito de, bueno, la vemos para hacerle, pero cada vez salen tantas cosas que dijimos, no, pues pasémosla, pero a mí siempre me queda como la curiosidad de ver, bueno, qué fue lo que pasó. Solo por, como ese morbo de entender qué fue lo que pasó con esa película. Así que, bueno, la veré y seguro te contaré cómo me va con la película.
Eso
es. Sevita, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres contarnos también un poquito en qué anda Cazadores de Historias, recordar a la gente que nos está escuchando en dónde te pueden encontrar.
Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Twitter como Cazadores Historias, así, @Cazadores Historias. Ahí pues siempre recomendando películas, dando datos curiosos, analizando como los guiones de las pelis más sonaditas. Ahorita pues estamos hablando como de terror por lo que es Halloween, pero ya después seguiremos también con todos los otros géneros y nada, viendo los últimos estrenos del año, todo lo que se vienen pues películas interesantes: Gladiador, Wicked, Moana, Mufasa. O sea, hay varias que les tengo miedo, pero otras que sí les tengo mucha fe.
¿Algo que hayas visto hace poco que te haya gustado mucho, que recomiendes ver? ¿Alguna película, alguna serie, algún clásico?
Pues de las últimas pelis que he visto, la última película que me vi en cine fue Smile 2. O sea, Smile, esta secuela de la del 2021. Que es con Naomi Scott, que pues la recordamos por ser la Power Ranger rosa en el live action, la princesa Jasmine en el live action de Aladdin. Muy buena película, porque es como mostrando cómo un demonio se alimentaría los miedos de los famosos, cuáles son los miedos realmente que tendría alguien tan famoso, de que sea acosado, de que alguien se le entre a la casa. Entonces todos esos miedos de las celebridades se ponen en boca de un demonio, que es el demonio Smile. Entonces me pareció chévere como ese concepto, me pareció muy original y siento que pues entre tanto remake, entre tanto reboot y todo, que empiecen a hacer otra saga original, me gusta harto.
Vea pues, bueno, pues ahí está la recomendación. Ya saben, ahí Sebas lo pueden seguir, siempre está publicando cosas para consumir. Y bueno, pues muchas gracias, esta fue nuestra reacción del Joker. Ya seguiremos con otros temas. Era una película que, al igual que con Madame Web, nos preguntamos, bueno, ¿vale la pena hablar o no hablar de ella? Y la verdad que yo cuando salí sí me quedé con muchas cosas que quería comentar. Y por eso dije, bueno, voy a buscar a Sebas para que me acompañe en esta aventura. Ya Bobcito, yo creo que en algún camerino nos contará qué le pareció, si la termina viendo o por qué no la quiso ver. Y bueno, muy pronto nos encontraremos en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Así que te despido, Sebitas, muchas gracias.
Gracias a ti, Carlitos.
Vale, nosotros nos encontramos nuevamente muy pronto con algún otro tema geek aquí en La Banda del Cómic. ¡Chao!